Herrera en COPE.
Estar informado.
El diplomático y escritor Luis Melgar dice que la maldición de Tutankamón o Tutankamón, ahora me voy a decir exactamente cómo se pronuncia, fue la primera fake news de la historia. El hallazgo de la tumba de Tutankamón con todos sus tesoros fue uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Él ha escrito una novela que profundiza en ese momento histórico. Se llama La conjura del Valle de los Reyes. Luis Melgar estuvo destinado en Egipto, ahora es el primer secretario de la Embajada de España en China. Hemos estado hablando de este nuevo país aquí dándole a la sin hueso, luego hablaremos más profundamente, pero tiene pasión por Egipto desde que era pequeño. Tenía 8 años cuando vio la figura de Howard Carter en una revista y hoy es el protagonista de su novela. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, María José. Gracias.
Un gusto, de verdad, que estés con nosotros. A ver, estamos hablando de uno de los descubrimientos efectivamente más importantes de la historia. Mucha gente ha escrito sobre ese descubrimiento. ¿Cómo buscar una vía diferente?
Bueno, pues es una buena pregunta. Yo tenía el reto de que es una historia muy conocida. O sea, es verdad que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, yo lo digo así.
También Tutankamón,
yo creo que en español es más correcto decir Tutankamón, pero lo cierto es que nadie sabe cómo lo decían los egipcios antiguamente. Mm. Así que creo que podemos elegir.
Perfecto.
Y me suena mejor Tutankamón.
Vale.
Pero bueno, es verdad que es una historia muy conocida, pero hay muchas facetas que la gente, digamos, que tiene un poco olvidadas. Y yo lo que he querido es profundizar en la figura de Howard Carter en sí. Y es verdad que él era un hombre muy complicado, muy complejo. Él no tenía estudios y toda su vida estuvo acomplejado por esto. Venía de una clase social humilde, siempre estuvo queriendo acceder a una clase que no le permitía. Seguramente tenía una personalidad complicada, que ahora creemos que podía ser del espectro autista, pero en su momento no se le comprendía. También es casi seguro que fuera homosexual, pero lo tenía completamente reprimido. Entonces, bueno, pues las complejidades de este personaje no se han explorado. Normalmente se le aborda como el típico héroe que descubre una tumba casi a lo Indiana Jones. Y bueno, nada más opuesto. Así que ese es el ángulo que le he querido dar. Y por otro lado, pues está todo el tema de la muerte de su patrón y amigo, de Lord Carnarvon. Y esa investigación sobre el porqué de la muerte también ha sido el eje de mi novela.
Es que la personalidad de este hombre, la verdad que, como tú decías, no era un Indiana Jones al uso, pero era compleja, complicada, una persona solitaria, seria, perseverante, tozuda.
Sí, sí, exactamente. Yo no sé si sus rasgos se podrían calificar de defectos o de virtudes. Desde luego fue la combinación, la que hizo posible que él descubriera la tumba. Porque él estuvo 15 años cavando por el Valle de los Muertos en un sitio, en otro, sin encontrar nada. Siendo un poco el hazmerreír de la comunidad arqueológica de la época, que pensaban que básicamente estaba loco. Porque todos creían que el Valle de los Reyes estaba ya exhausto. Que ya no quedaba ni una tumba por descubrir. Que los ladrones de tumbas antiguamente lo habían saqueado todo. Y que básicamente allí lo único que quedaban eran piedras. Y Carter estaba empeñado en que había una tumba intacta por descubrir y allí estuvo dando vueltas hasta que lo consiguió. Es verdad que él tenía un sistema muy minucioso. Él dividió el Valle de los Reyes con un sistema de cuadrícula y fue cuadrito por cuadrito, teniendo presente lo que investigadores anteriores habían encontrado o no encontrado, y fue cuadrícula por cuadrícula como si estuviera jugando al, no sé, al buscaminas o al hundir la flota, hasta que al final, ¡zas!, dio con la tumba.
Claro. Además, se encontró tal cual la dejaron los egipcios, que además tenían una manera de enterrar a sus muertos muy peculiar.
Exacto. Bueno, ahí hubo una polémica con el gobierno egipcio porque no estaba totalmente intacta. Porque es cierto que unos 100 o 200 años después de la muerte de Tutankamón, unos ladrones de tumbas llegaron a entrar. Pero se conoce que les detuvieron los guardianes del Valle de los Reyes y se los llevaron, o sea, los detuvieron antes de que pudieran desvalijar la tumba. Pero hay rastros todavía de por dónde accedieron estos ladrones y cómo habían desordenado algunas de las salas y se habían llevado algunas pocas joyas. Pero, por lo demás, el espacio estaba completamente intacto. Una de las cosas que más les impactaron fue un ramo de flores que se había quedado en la cámara sepulcral y seguía el ramo de flores más de 3.000 años después. Evidentemente se desintegró en cuanto se abrió la puerta y no ha quedado nada, pero ellos llegaron a ver un ramo de flores que se había puesto pues para el faraón difunto.
¿Qué cosas? Oye, ¿por qué George Herbert confió en él? Porque dijo, esta intuición que tiene este hombre me parece que tiene visos.
También tenemos que profundizar un poco en el personaje de George Herbert, de Lord Carnarvon, el auténtico propietario de Downton Abbey. El famoso castillo de Downton Abbey, que se llama Highclere Castle en la realidad, es Lord Carnarvon y sus descendientes hoy. Pues él era un inglés, el típico aristócrata inglés, vamos a decir, cachondo. Entonces él era muy bromista, le gustaba disfrutar de la vida, hacía carreras de coches, caballos, malgastaba el dinero a espuertas. De hecho, tuvo que casarse con una rica heredera para conseguir dinero para mantener un poco pues el castillo y tal, y se pulió el dinero de su mujer. Y él tenía una gran afición por la arqueología, específicamente por la egiptología. Y cuando llegó a Egipto en aquella época, básicamente, cualquiera que llegara se podía poner a excavar, era relativamente sencillo. Y él se puso a hacer agujeros como sin ton ni son. Y las autoridades egipcias le dijeron, ¿por qué no contratas a alguien que te ayude, a alguien que sepa? Y le presentaron a Carter. Y desde el primer momento, los dos hombres pues como que se compenetraron. Hubo una relación que después fue profundizando y que sobre la cual se ha especulado mucho, pero que desde luego era una amistad muy íntima y con admiración mutua por parte de los dos. Y eso fue desde que se conocieron y hasta el final, hasta que murió Lord Carnarvon.
Pero no solamente hay dos protagonistas de los que estamos hablando, hay una mujer también.
Exacto, de hecho, Lord Carnarvon no es tanto protagonista en la novela porque no desvelo nada si cuento que la novela arranca con su muerte. Él fue la primera víctima de la supuesta maldición de Tutankamón y gran parte de la novela gira en descubrir qué le pasó en realidad. Y la que lo investiga es su hija, Lady Evelyn. Lady Evelyn es un personaje sobre la verdadera Lady Evelyn se sabe poco, porque como ocurre con tantas mujeres fascinantes de la historia, pues se ha escrito menos sobre ella que sobre sus compañeros varones. Entonces, digamos que como escritor me ha permitido un poco más de libertad para imaginarla como yo he querido. Y yo me la imagino una mujer resuelta, una mujer adelantada a su época, empieza siendo muy jovencita, evidentemente una joven idealista, enamorada de Carter, que para ella era el amigo de su padre, fascinante, cuyos pasos quería seguir y corretear detrás de él siempre, hasta que, bueno, poco a poco se fue dando cuenta de que Carter podía ser maravilloso arqueólogo, pero quizá como pareja pudiera haber sido un poco más complicado, ¿no? Y es ella la que lleva la investigación de la muerte de su padre, la que finalmente averigua qué es lo que le ocurrió. Y desde luego para mí es un personaje fascinante, que consigue hacer cosas que en aquella época para una mujer pues no eran tan sencillas.
Bueno, decíamos, 5 meses después de descubrir la tumba de Tutankamón, Lord Carnarvon enfermó y murió en el Cairo, creo que fue el 5 de abril de 1923, exacto, en lo que algunos denominaron como la maldición de los faraones. Vamos a hablar de esa maldición. Lleva 100 años, muchas teorías, se ha escrito de todo. ¿Hay alguna cierta, Luis?
No se sabe. Lo cierto es que la posibilidad de que haya una maldición sobrenatural es un poco remota. No ya porque uno puede creer o no creer en temas paranormales, sino porque si uno mira la lista de víctimas, es un poco irregular. O sea, el primero que debería haber muerto realmente sería Howard Carter, que es el que descubrió la tumba, el que la persiguió durante 15 años y el que más tiempo estuvo expuesto a la momia de Tutankamón, a cualquier posible hongo, resto o lo que fuera que pudieran haber escondido los egipcios en la tumba. Y el caso es que él murió años después de muerte natural. O sea, de enfermedad, pero natural. Y sin embargo murieron otras personas que estaban muy remotamente relacionadas con la tumba. Yo creo que hay varios elementos y me vais a permitir que no lo desvele del todo porque es parte del argumento de la novela, pero hay un elemento que tú has mencionado antes que es el tema de las fake news. Y yo creo que esto desempeña un papel fundamental en este tema. Carter y Lord Carnarvon firmaron un acuerdo de exclusividad con el Times. Y todas las noticias sobre la muerte, sobre el descubrimiento de Tutankamón, tenían que ir a través del Times. En aquel momento ya se había empezado a formar una opinión pública internacional. Gracias al telégrafo, los corresponsales, los periodistas de todo el mundo podían estar escribiendo desde Washington, desde Tokio, desde Londres sobre el descubrimiento de la tumba. Corresponsales, como os digo, de todo el mundo acudieron allí para cubrirlo y mandar a sus sedes por telégrafo lo que estaba ocurriendo. Pero se encontraron con un apagón informativo total, porque Lord Carnarvon solo le daba, como buen británico por otro lado, solo le daba la información al Times de Londres. Entonces, bueno, pues los periodistas, que os voy a contar a vosotras, tenían que informar, tenían que buscar y al final terminaron encontrando la historia de la maldición. Y es verdad que había rumores entre los nativos, entre los egipcios, sobre una maldición que podía estar presente en esa tumba. Y cuando encima Lord Carnarvon muere poco después de la apertura, pues parece confirmada la maldición. Entonces, aquí hay un elemento que esto se empezó a encender, empezó a crearse una bola informativa que acaparó las portadas de todo el mundo durante meses. Y por eso yo creo que hay un elemento de fake news. También hay un elemento político, porque no olvidemos que la tumba de Tutankamón se descubre apenas unos meses después de que Egipto se independice de los británicos. Es muy casual que después de 15 años sin un solo resultado, apenas unas semanas después de proclamarse la independencia, aparezca la tumba y justo la descubran dos británicos. Por otro lado, Lord Carnarvon también es curioso que muriera en ese momento. O sea, se juntan muchas cosas y por eso yo creo que desde luego no hay una maldición sobrenatural, pero una conspiración en el Valle de los Reyes, creo que sí.
Sí, ¿no? A mí me daría impresión, te digo. Me da cierto vértigo si me dijeran, venga, entra. Diría, no, igual me lo voy a pensar. Oye, este y otros libros que has escrito sobre Egipto, ¿qué tiene aquella tierra que tira tanto, ¿no? ¿Que tiene tantos misterios Egipto?
Bueno, es una civilización milenaria, yo diría que de las más largas que han existido. Yo siempre, para ponerlo en relieve, siempre digo que transcurrió más tiempo desde que se construyeron las pirámides hasta Cleopatra que desde Cleopatra hasta hoy. Eso nos da una idea de lo longeva que fue la civilización egipcia.
Desde luego.
Y sin embargo, eso, durante siglos, ellos estuvieron construyendo monumentos que no terminamos de entender porque ellos vivían sobre todo hacia el más allá, hacia la muerte. Con lo cual sabemos muy poco sobre la vida cotidiana de los egipcios. Sabemos cada vez más, evidentemente, pero durante mucho tiempo todo estaba relacionado con el más allá, con la mística, con ese enterramiento, con esos monumentos fabulosos que escapan a la comprensión humana. Entonces creo que todo esto tiene una parte de misterioso. Y luego apareció Tutankamón, la primera tumba prácticamente intacta, con esas máscaras doradas, con esas obras de arte que nadie se había imaginado que se pudieran conservar así después de más de 3.000 años. Creo que Egipto es fascinante además porque es una civilización extinta. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, los romanos, pues hoy hay mil cosas que nosotros seguimos haciendo que vienen directamente de los romanos. No solo el idioma que hablamos, sino el derecho, nuestras costumbres, las carreteras, en fin. Roma sigue viva hoy. Grecia, pues también. Pero Egipto es una civilización desaparecida, en realidad. Es lo más cercano a una mítica Atlántida, que solo lo conocemos a través de algunas cosas misteriosas que se quedaron atrás y que dan pie a soñar y a imaginar.
Decíamos, Luis Melgar, además de haber escrito La conjura del Valle de los Reyes, es ahora el primer secretario de la Embajada de España en China. Hablemos de China. ¿Da para una novela?
Da para una, no. Da para miles de novelas. China es una civilización, bueno, pues casi tan milenaria como la egipcia. Desde luego, a día de hoy, pues es ininterrumpidamente de las civilizaciones más antiguas que existen, más longevas y fascinante, con una profundidad tremenda. Y a esto se le une que hoy, además, es una superpotencia mundial. O sea, que para un diplomático, para una persona que estudia las relaciones internacionales como soy yo, pues China es fascinante porque allí se está produciendo un cambio en la comunidad internacional que estamos teniendo ocasión de vivirlo en primera persona. China plantea un modelo distinto y es verdad que el equilibrio de poder en la sociedad internacional está cambiando. Y desde luego ahora uno de los centros gravitatorios es China, es Pekín, y allí estamos para verlo.
Uh-huh. ¿Y se habla en China de la guerra en Ucrania?
Pues se habla, mira, ahora además, como estoy en un periodo entre trabajos, puedo casi hablar libremente y decir lo que yo pienso.
Bien.
En China la información está muy controlada. No existen medios de comunicación libres, todos los medios son propiedad del Estado o propiedad del Partido Comunista. No hay medios libres. Con lo cual, la única narrativa que existe es la narrativa oficial. Y China no le interesa que se perciba a Rusia como la mala en este conflicto. A ellos lo que les interesa es echar la culpa de todo a Estados Unidos. Entonces, la narrativa china se centra exclusivamente en las provocaciones que ha ido haciendo Estados Unidos y la OTAN a Rusia, que ha ido persiguiendo a través de las ampliaciones de la OTAN una amenaza a su seguridad y que lo único que han hecho los rusos es defenderse. Es cierto que los chinos siempre han sido contrarios a la violencia. Es una civilización pacífica que jamás, digamos, que se ha ido más allá de lo que ellos consideran sus fronteras, que otra cosa es que todos estemos de acuerdo con cuáles son sus fronteras. Pero ellos no han ido más allá. Y en el caso de Rusia, el conflicto ucraniano que tenemos ahora mismo, ellos han insistido varias veces en que la integridad territorial de Ucrania debería ser respetada. Pero bueno, ellos casi siempre lo que dicen es que la culpa es de Estados Unidos y de la OTAN.
¿Pero se llevan tan bien con Rusia, como parece, o no?
No, es una amistad de conveniencia. En realidad, la cultura china y la cultura rusa no tienen nada que ver. Y el sistema político tampoco. Lo que pasa que bueno, en un contexto donde donde China le quiere disputar la hegemonía mundial a Estados Unidos, pues no voy a decir los amigos de mis enemigos, pero los rivales de mis rivales son mis rivales.
Entendido. Tiene preguntas para ti, Goyo González.
Si el descubrimiento se hubiera hecho ayer, ¿qué hubiéramos leído, escuchado y visto hoy en los medios de comunicación?
Si el descubrimiento de Tutankamón no hubiera sido ayer, bueno, pues creo que que hubiera sido más complicado tener un control informativo tan férreo como el que ellos consiguieron llevar con el Times. Hoy, afortunadamente, la información fluye de una forma más libre, están las redes sociales, está Internet, todo es mucho más automático, es más instantáneo, y al final en la mayor parte del mundo hay más libertad de expresión, con lo cual yo creo que no hubiéramos podido tener una exclusiva con un medio de comunicación único sobre el descubrimiento. Entonces creo que hubiéramos entrado a la tumba con Howard Carter, creo que lo hubiéramos estado viendo en nuestras pantallas, en directo, y todos los... Pues imagínate si la Luna, que ha sido ya hace muchos años, estábamos allí viéndola cuando... Bueno, yo no, que no había nacido, pero mis padres sí. Cuando el hombre llegó a la Luna, pues si ayer se hubiera encontrado la tumba de Tutankamón, lo hubiéramos retransmitido en directo, en 3D, y lo hubiéramos ido tuiteando y poniendo en Instagram sobre la marcha.
Carter odiaba a los turistas, y eso que entonces había pocos. ¿Y usted?
No, yo no. Yo he sido turista muchísimas veces y yo adoro a los turistas. De hecho, a mí me llama la atención en esta sociedad en la que vivimos que en algunas ciudades se sea tan crítico con los turistas. A ver, yo entiendo que hay una parte, cuando un sitio está masificado de turistas, que es incómodo. Por supuesto, yo he estado en la Plaza de San Marcos en Venecia y es cierto que no se puede andar, pero si yo soy el primero que como turista ha ido allí para ver esa maravilla, ¿cómo me puedo quejar porque otros como yo hayan ido a verlo? Pues cuando yo estoy en Madrid, que es mi ciudad, y veo un montón de turistas que quieren ver la Plaza Mayor, o que quieren ir a ver el Estadio Bernabéu, o que quieren ir a ver el Palacio Real, pues evidentemente hay un punto donde es molesto. Yo cuando trabajaba aquí en Madrid, en el Palacio de Santa Cruz, pues cada vez que queríamos ir a tomar un café a la Plaza Mayor, es verdad que estaba lleno de turistas. Y a lo mejor el precio del café era más caro que si yo hubiera trabajado en otro sitio menos turístico. Pero yo creo que las personas tienen derecho a ver los lugares bonitos del mundo. Así que yo soy un defensor de los turistas, yo me considero un gran turista y, en fin, no soy enemigo como Carter.
¿Ha sentido algo especial en alguna de las tumbas que haya visitado?
En todas. Si estamos hablando de Egipto, desde luego en todas. Yo, como llevo soñando con el Antiguo Egipto prácticamente desde que nací, desde que tengo uso de razón, la primera vez que fui a Egipto fue como entrar en una especie de éxtasis constante. En aquella época, en la embajada, hablaban de una cosa que llamaban la fatiga faraónica, que decían que la gente llegaba con muchas ganas de Antiguo Egipto, pero que al cabo de un par de meses ya te entraba esta especie de fatiga, como un empacho de ver jeroglíficos y tumbas y faraones. Bueno, pues a mí no me pasa. O sea, yo puedo ver tumbas y pirámides y más restos y jeroglíficos y no empacharme nunca. Y sí, por ejemplo, cuando estuve en la tumba de Tutankamón, el escalofrío fue increíble. O sea, fue un sitio con el que yo había soñado eternamente y fue como estar dentro de una fantasía. Fue de verdad maravilloso.
¿Sería capaz de dormir en un sarcófago?
Bueno, pues también fantaseé con eso, con el antiguo Museo del Cairo, que ahora lo han cambiado, y el Museo del Cairo, el Museo Egipcio, está en la zona de las pirámides, es un museo nuevo, pero cuando yo estuve en Egipto todavía estaba el museo tradicional, que tenía un poco como de almacén destartalado, que estaban las cosas un poco manga por hombro, con un post-it casi escrito a lápiz diciendo lo que había dentro, y había sarcófagos por ahí tirados que yo decía... Yo creo que si me meto aquí, me echo a dormir, nadie se va a dar cuenta. Al final no me atreví, pero no por miedo, sino porque al final uno es respetuoso con las normas y me parecía un poco agresivo. Pero
¿en la piel de cuál de estos tres personajes de ficción no le importaría vivir durante un rato? ¿Tintín, Indiana Jones o Rick O'Connell? Bueno, Brendan Fraser en La Momia.
Pues sin ninguna duda yo sería Tintín. Sin ninguna duda. Indiana Jones, a ver, Indiana Jones me fascina, pero yo no me veo con el látigo y la pistola dando tiros por el mundo. La verdad es que no es mi personalidad. Yo soy un poquito menos, no sé, menos resuelto, menos agresivo. No. Me encanta para verlo y yo creo que yo todavía no sabía cuál iba a ser mi orientación sexual, pero cuando era pequeño creo que estaba platónicamente enamorado de Indiana Jones porque me parecía como maravilloso.
Como todos.
Pero yo sería Tintín, sin ninguna duda.
Y ya por último, si Tutankamón levantase la cabeza, ¿se volvería a meter en su tumba?
Uy, seguro, porque además el pobre murió muy jovencito y nunca le dejaron reinar, en realidad. O sea, fue un faraón títere manejado por las intrigas políticas de su época, por entre su madrastra, entre los visires, etcétera. Bueno, no le dejaron al pobre hacer nada. Y yo creo que si levantara ahora la cabeza, se sorprendería muchísimo de ser uno de los faraones más conocidos de la historia egipcia. Diría, yo, pero si yo soy un niño que no he hecho nada. Pero lo gracioso es que como precisamente por ser poco conocido y poco importante, los ladrones de tumbas no sabían de él, por eso pasó su tumba desapercibida. Entonces ha pasado a la historia como uno de los grandes, cuando en realidad el pobre apenas tuvo ocasión de hacer nada.
Luis Melgar es primer secretario de la Embajada de España en China y además ha escrito La conjura del Valle de los Reyes. Qué placer hablar contigo, Luis. La
el placer es mío. Siempre me gusta venir por aquí, ya había venido alguna otra vez y espero que me sigáis llamando. Yo voy a seguir escribiendo.
Te vamos a llamar. Y dale un beso muy fuerte a Paula.
De tu parte.
Gracias, Luis.
Gracias.